Radio Praga Noticias.
El número de checos aumenta en 5.000 personas. AZ Tower de Brno ocupa el noveno lugar entre los rascacielos mundiales. La Orquesta Sinfónica Nacional Checa ofrecerá melodías fílmicas en la Plaza Venceslao de Praga. La población checa aumentó en el primer trimestre de este año en 5.000 personas. Según datos ofrecidos por la Oficina de Estadísticas Checa, el número de habitantes ascendió así a 10.517.400 personas. El aumento se debe principalmente a la inmigración. En dicho periodo, 4.800 extranjeros se radicaron en el país. La Embajada Alemana de Praga abre sus puertas al público este jueves. La apertura de la sede en el Palacio Lobkowicz se efectúa en conmemoración del 25 aniversario de la huida masiva de miles de ciudadanos de la República Democrática Alemana del régimen comunista a través de la Embajada de Alemania Occidental, situada en la metrópoli checoslovaca. Entre junio y septiembre de 1989 se refugiaron ahí unas 4.000 personas. Los visitantes podrán recorrer los interiores del edificio de estilo barroco y debatir con los testigos de los acontecimientos del año 1989. La agencia de prensa ČTK editó el libro electrónico de fotos titulado Presidente Václav Havel, que se puede descargar como una aplicación en iPad. La colección incluye unas 200 momentáneas del exmandatario tomadas entre los años 1988 y 2011, cuando Havel falleció. El libro se basa en las fotos presentadas en una exhibición hace 2 años en el Ayuntamiento de Praga. El edificio AZ Tower de Brno terminó en noveno lugar del concurso de arquitectura Emporis Skyscraper Ebert, que califica el funcionamiento y diseño de edificios de más de 100 metros de altura. El jurado internacional comparó 300 rascacielos de todo el mundo. El edificio checo más alto, que mide 111 metros, ofrece una superficie total de 17.000 metros cuadrados para viviendas, oficinas y comercios. La Orquesta Sinfónica Nacional Checa, dirigida por Marcelo Rota, tocará melodías fílmicas en el concierto que tendrá lugar el 16 de junio al aire libre en la céntrica Plaza Venceslao de Praga. En el evento titulado Hollywood Night, el conjunto tocará composiciones de bandas sonoras de películas Forrest Gump, Kill Bill y Piratas del Caribe, entre otras. Dicho concierto abrirá el Festival Internacional Prague Proms, que ofrecerá al público numerosos conciertos, incluyendo el 15 de julio la actuación de Natalie Cole, ganadora de 9 premios Grammy, que se estrenará en la República Checa. La selección femenina checa de balonmano derrotó a Portugal por 23-33 en la penúltima jornada de las clasificatorias de la Eurocopa. Gracias a la victoria lograda en São Pedro do Sul, el cuadro nacional dio un paso importante hacia el campeonato que tendrá lugar en Hungría y Croacia. Para lograrlo, las checas se pueden permitir el lujo de perder en casa en la última jornada ante Polonia por una diferencia de 2 goles. Por 4 días consecutivos, las temperaturas batían los récords térmicos en la República Checa. Este miércoles se registraron nuevas marcas en 62 de las 135 estaciones de medición de meteorología que llevan funcionando como mínimo 30 años. Más calor hizo en la ciudad de Pilsen, donde el termómetro señaló los 35,5 grados centígrados en sombra. Este jueves se espera un enfriamiento y una ola de tormentas por la noche. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga con Román Casado.
Hola amigos, escuchan Radio Praga que transmite para ustedes desde la capital checa. Desde los micrófonos les habla Iris Murillo. Comenzamos repasando los titulares de las notas de actualidad. Hace un año, desde la redada de la policía anticorrupción en la sede del gobierno, vinicultores piden combatir el creciente mercado paralelo de vinos, vacunarse antes de venir a la República Checa. En breves les ampliamos la información, pero antes les recordamos que hoy contaremos con el espacio Panorama Checo, donde Daniel Ordóñez nos contará una apasionante historia bajo el título La primera bala de la Primera Guerra Mundial. No se lo pierdan. Hace un año la Policía Anticorrupción efectuó uno de los operativos más impactantes de su historia. Apoyados por la Unidad de Acción Rápida, realizaron una redada en la sede del Gobierno y detuvieron a varios funcionarios públicos y políticos sospechosos de corrupción. Días después, el entonces primer ministro Peter Netzas dimitió y cayó el gabinete de coalición. Más con Freddy Valverde.
La policía anticorrupción llevaba varios meses detrás de los llamados padrinos, empresarios de escasa reputación vinculados a los círculos políticos y gubernamentales, pero para sorpresa de los investigadores, en sus redes cayeron políticos y funcionarios públicos de alto rango. La Fiscalía de la ciudad de Olomouc dio la orden de detener a Yana Nadyova, jefa del despacho del primer ministro Peter Nechas, considerada su mano derecha y funcionaria intocable. También fueron detenidos 3 antiguos diputados, así como altos cargos del Servicio de Inteligencia Militar, sospechosos de espiar a la entonces esposa de Nechas por solicitud de Nadyova. Con el correr del tiempo salió a la luz que el primer ministro Nechas mantenía una relación íntima con Nadyova, que resultó ser el poder detrás del trono. A raíz del escándalo, Nechas dejó a su esposa y tras la puesta en libertad de su novia, contrajeron matrimonio. El ex jefe del gobierno insiste en que se trata de un proceso político, de algo prefabricado para hacerle daño. Durante el allanamiento de la vivienda de la antigua jefa del despacho del primer ministro, la policía encontró joyas y accesorios de lujo por miles de euros, que difícilmente se pueden comprar con un sueldo de funcionario. Nadyova, actualmente señora de Nechas, dispone también de varios inmuebles cuyo origen fue investigado por la policía. Las investigaciones llegaron a su fin. Los inculpados dejaron la prisión preventiva y ahora se está a la espera del proceso en el que también figura como sospechoso el propio ex primer ministro Nechas. Se trata de un caso muy fragmentado, pero a manera de resumen se puede decir que se sospecha de que Yana Nadyova abusó del poder al pedir a altos cargos del servicio de inteligencia que espiaran a la esposa de su jefe y rival en el amor. La fiscalía tratará de demostrar que Nadyova sirvió de contacto entre los padrinos y representantes gubernamentales y políticos, que por sus servicios recibió remuneraciones y sirvió de mediadora en el caso de 3 diputados rebeldes que condicionaron su respaldo al gobierno con nuevos puestos en instituciones públicas. Esos son algunos de los elementos que tratará de demostrar la Fiscalía en el cercano y mayor proceso por sospechas de corrupción y abuso de poder de altos cargos políticos en la historia de la República Checa.
El vino es la bebida alcohólica que más se consume en Chequia después de la cerveza. Sin embargo, con el aumento de su popularidad comenzó a proliferar también el mercado paralelo de vinos, lo que se torna un serio problema tanto para los vinicultores como para los órganos estatales. Les informa Ivana Bonderkova.
Unos 2 millones de hectolitros de vino se consumen anualmente en la República Checa, según datos oficiales de la Oficina de Estadísticas. No obstante, un estudio de la Unión de Vitivinicultores demostró que el consumo real es unos 500.000 hectolitros de vino más al año. En caso de un buen año para el cultivo de la vid, los productores nacionales venden al mercado nacional alrededor de 700.000 hectolitros de vino. El resto hay que importarlo. Durante un reciente control, los inspectores alimentarios descubrieron que aproximadamente una quinta parte del vino que se vende en Chequia procede del mercado paralelo, según sostiene Tibor Nitraj, presidente de la Unión de Vitivinicultores.
El mercado negro de vinos, según calculamos, podría implicar entre 400.000 y 500.000 hectolitros de vino. Así al menos lo demostró el control de los inspectores. Una parte del vino que se vende en el mercado nacional la producimos nosotros, otra se importa y una cantidad semejante a las importaciones de vino proviene del mercado paralelo. O sea, aproximadamente una quinta o cuarta parte del consumo anual total de vinos.
El mercado negro incluye tanto los vinos importados ilegalmente como los aderezados artificialmente, también en forma ilegal, así como algunos vinos que llevan en su etiqueta que fueron fabricados en Moravia, mientras que allí solo fueron embotellados y su origen no está declarado. Las ventas de estos vinos afectan a los vinicultores honestos, ya que los precios de sus vinos no pueden competir con los de los vinos artificiales, que suelen ser más baratos. Pero el mercado paralelo del vino causa igualmente otros daños, recalca Tibor Nitraj.
El mercado negro de vino representa un problema para todos. para los vinicultores, para el Estado, que pierde así una cierta parte de sus ingresos en forma de impuestos, y finalmente, y eso lo considero lo más grave, para los consumidores. Porque cuando algo se vende fuera del control de los órganos competentes, y en el caso de los alimentos y las bebidas, los controles por parte de la inspección estatal son mucho más estrictos. No es posible garantizar la calidad de esos productos que el cliente espera y se merece.
La Unión de Vitivinicultores pidió al gobierno un procedimiento más duro contra el mercado negro de vinos y está decidida a participar activamente en la lucha contra ese mal que daña el buen nombre de los productores honestos. El año pasado, la Inspección Alimentaria Estatal sometió a control más de 700 muestras de vinos vendidos en las vinotecas del país. Aproximadamente la mitad no respondían a las normas establecidas. Algunas de las muestras no cumplían hasta 4 parámetros para este tipo de productos. En más del 53% estaban formadas por agua, contenían demasiados conservantes, azúcar y colorantes artificiales.
Antes de viajar a la República Checa, desde las administraciones públicas sanitarias de países como España, se recomiendan las vacunas contra la hepatitis A, hepatitis B y tétanos difteria. Para asegurarse de tener la asistencia sanitaria cubierta, es necesaria la tarjeta sanitaria europea en caso de ciudadanos europeos y es recomendable que los turistas de otras comunidades contraten un seguro privado. Aunque al principio sorprenda que para viajar a un país centroeuropeo se recomiende vacunarse, lo cierto es que estas vacunas se aconsejan de forma genérica para viajar a cualquier lugar. La encargada del Departamento de Vacunación del Viajero del Instituto de Salud Checo, Zdenka Mandakova, no se extraña ante estas recomendaciones. Según explica, la antitetánica se realiza a temprana edad y debería de tenerla a todos los ciudadanos. La hepatitis A, también conocida como la enfermedad de las manos sucias, debe de tenerla cualquier viajero, sea cual sea su destino, aunque recalca que en países en vías de desarrollo existe un mayor riesgo de contagio. En cuanto a la hepatitis B, Mandakova recuerda que desde 2012 se vacuna a todos los bebés y niños de 12 años, tanto en Europa como en otros continentes.
El virus de hepatitis B es aproximadamente 100 veces más peligroso que el VIH, así que los contagios resultan posibles. Esta enfermedad puede convertirse en un trastorno crónico complicado de curar. Puede causar cirrosis hepática y carcinoma de hígado, y por eso las vacunas se recomiendan en todo el mundo.
Por otro lado, le sorprende que no se advierta sobre la meningoencefalitis.
La meningoencefalitis se registra en todo el territorio de la República Checa. La vacuna es recomendable para todos los turistas que planeen una estancia larga en el país, así como a los que vayan a estar en contacto con la naturaleza. Si se trata de una visita corta, con intención de ver ciudades, con utilizar un repelente es suficiente.
Tener una tarjeta que pruebe que se tiene cobertura médica es muy recomendable para todos los extranjeros que quieran visitar el país. Igualmente, el Servicio Sanitario Checo no desatenderá a las personas que, en caso de urgencia, necesitan asistencia médica y no posean un documento que pruebe que disponen de cobertura médica. Los ciudadanos de la Unión Europea, excepto suizos, noruegos, islandeses y liechtensteinianos, serán atendidos sin complicaciones en los hospitales con tan solo enseñar la tarjeta sanitaria europea. En este sentido, la recién titulada como ingeniera de caminos, Arrate Méndez, nos explica que vino desde Bilbao hace más de un mes para cooperar con una organización que trabaja para reducir el tráfico de la ciudad. Según cuenta, al tener 26 años y ser desempleada, se le considera una persona sin recursos. En su caso, la tarjeta sanitaria europea tiene un vigor máximo de 90 días al año, por lo que, fuera de ese periodo, se queda sin cobertura sanitaria europea. Así lo denuncia.
Con 26 años ya dejas de ser, o sea, pasas a ser persona sin recursos. Entonces te ponen con tu número independiente y cuando eres persona sin recursos solo te corresponden 90 días de seguridad social al año. Pero si en noviembre me quiero ir un mes fuera, no tengo seguridad social, porque solo me quedan 5 días o así.
En este caso, Méndez explica que se tendría que hacer un seguro privado, lo que considera un método de privatizar la sanidad. En el caso de los turistas de fuera de la Unión Europea, así como los ciudadanos de Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, la tarjeta sanitaria europea no cubriría más que una asistencia médica básica. Estos visitantes tendrían que pagar las tasas impuestas en la República Checa, por lo que se recomienda que antes de iniciar el viaje se contrate un seguro sanitario privado. Sintonizan Radio Praga, que transmite para sus oyentes de América Latina y España.
Panorama Checo.
La Primera Guerra Mundial comenzó hace ahora 100 años con el asesinato en Sarajevo del heredero al trono austriaco Francisco Fernando. El archiduque había partido en auto desde tierras checas con su mujer, la noble bohemia Sofía Hotek, el conde checo Franz von Harrach y el chofer moravo Leopold Loika. De esa conexión checa con aquel momento que cambió la historia para siempre trata la exposición La gota que derramó el siglo, organizada por el Instituto Cervantes de Praga y el castillo de Velké Meziříčí, descendientes de Francisco Fernando y de la familia Harrach. Así como varios expertos en historia europea acudieron a la inauguración y hablaron para Radio Praga. Más con Daniel Ordóñez.
Una bala disparada, al parecer, por una mano temblorosa e insegura el 28 de junio de 1914 cambió el mundo tal y como se conocía hasta entonces. En esa fecha es donde muchos consideran que empieza el siglo XX, el más corto de la historia, dicen. Al terrorista serbio Gavrilo Princip seguramente no se le pasaba nada de eso por la cabeza cuando de repente se encontró delante suya el auto detenido del archiduque tras haber tomado por error una calle por la que no tenían previsto ir. Pero aquella fatalidad fortuita, aquella sangre que recuerda la exposición del Instituto Cervantes de Praga, fue la primera de toda la que corrió por culpa de la Primera Guerra Mundial, un conflicto del que surgió la Revolución Rusa y que 20 años después provocaría también una Segunda Guerra Mundial. Presente en la inauguración, Jan Podstatsky Liechtenstein, bisnieto del conde Harrach, que acompañaba en el auto a Francisco Fernando ese día, recuerda la certeza inmediata que tuvo entonces su antepasado.
El abuelo tenía un gran interés en que el heredero llegara al trono porque sabía que solo él podía hacer algo por la monarquía, por cómo era una persona, por las ideas que tenía para el futuro. Cuando le mataron, mi abuelo supo que todo se había acabado, que la monarquía dejaría de existir.
Nikolaus Hohenberg, bisnieto de Francisco Fernando y la condesa Sofía Hotek, recordó en el Instituto Cervantes que para su familia fue ante todo un drama personal. Tres niños quedaron huérfanos de forma traumática. La condesa, además, estaba esperando otro hijo. Desde el punto de vista histórico, Nikolaus Hohenberg, que en la actualidad reside en Londres, también cree que su bisabuelo habría dado un rumbo a Europa distinto del que estaba llevando con el octogenario emperador Francisco José.
Sabemos por lo que hemos oído en la familia que a Francisco Fernando su mujer le decía: si mandas ahora a la gente a la guerra, habrá miles de muertos. ¿Es eso lo que quieres? Y él, que estaba muy unido a Sofía y no se enfrentaba nunca a ella, no quería la guerra. Quería reformar todo el imperio y dar más autonomía a las diferentes etnias. La historia en Bohemia era especialmente anómala, porque siempre el Habsburgo gobernante era también el rey de Bohemia, aunque eso no había sucedido con Francisco José. Quería cambiar muchas cosas, no sé si lo habría conseguido, pero al menos lo iba a intentar antes que esperar a que todo se derrumbara.
La exposición del Cervantes relata los acontecimientos que llevaron a aquellas cuatro personas a coincidir entonces en aquel auto. Muestra cómo Leopold Loika se ganó la confianza del conde Harrach y el archiduque cuando, en unas maniobras militares en el castillo de Velké Meziříčí en 1909, fue capaz de recuperar unos 150 caballos que se habían escapado y corrían descontrolados hacia el centro de la ciudad. Aquel episodio unió por primera vez a los ocupantes del auto que halló Princip intentando dar marcha atrás en Sarajevo. Este, por su parte, había llegado de Belgrado con compañeros del grupo terrorista Mano Negra con la idea de atentar contra Francisco Fernando, pero habían perdido su oportunidad tras fallar lanzando una bomba que solo hirió a los que circulaban en el auto que marchaba después. Cuando más tarde se volvió a encontrar por casualidad con aquel Graf and Steve Doublefighton, el chofer Loica estaba realizando toda una operación que le permitiera retroceder y seguir su camino a lo largo del río Miljatska. Pero no era sencillo con aquel auto y Princip, que nunca antes había disparado en su vida, tuvo tiempo suficiente, además de suerte, para acertar a pesar de los nervios en la yugular de Francisco Fernando y el vientre de Sofía Jotek. Antes de expirar, al archiduque le dio tiempo a decir: «Sofía, no te mueras, debes quedarte aquí por nuestros hijos». Cuenta ahora el bisnieto del chofer Loica, que tras el atentado se estableció en Brno hasta su muerte en 1926. ¿Qué habría pasado si el conductor checo no se hubiera equivocado al tomar aquella curva? ¿Hasta qué punto sería distinta hoy la historia? ¿Habría habido guerra de todos modos? El veterano periodista Ricardo Starriol, corresponsal en Viena de La Vanguardia desde finales de los años 50, intenta responder a esa cuestión.
Yo tengo la esperanza de que no hubiera pasado. Austria hizo mucho esfuerzo militar, económico y cultural también en Bosnia. Y yo creo que bastante, bastante respetuoso con las naciones, bastante. No quería decir que fuera proserbio, pero en el año 1985 creo que se cometió un error, que fue el convertir el protectorado en anexión. Esto no funcionó. No sé lo que hubiera pasado, hubiera podido haber otro terrorista que hubiera hecho otra cosa. Pero también debo decir que el imperio austríaco estaba muy decadente en aquel momento. No quiero ahora hacer ninguna alabanza de aquel régimen. La causa existía y esto fue solamente la ocasión.
Ricardo Starriol fue otro de los invitados a la mesa redonda de la inauguración. En su carrera cubrió desde la invasión soviética de Praga en 1968 hasta la caída del muro de Berlín o las guerras de los Balcanes en los 90. Por ello, es una de las voces más autorizadas para hablar de la historia europea del pasado siglo. En su opinión, también el presente sigue ligado a aquel momento, pero no por sus consecuencias, sino que son las mismas causas las que provocaron el atentado de Sarajevo y, por ejemplo, la situación que se vive en Ucrania actualmente, asegura.
El problema de la nación hoy día no está resuelto. Y lo que estamos viendo hoy día en Ucrania es que hay mucha gente luchando por algo y no saben por qué es lo que luchan, porque dicen que luchan por su nación, pero no saben exactamente qué es la nación. Y yo me quedo asombrado siempre que veo que mis compañeros que van allí, cuando empiezan a hacer entrevistas con la gente, se tropiezan con gente que habla ruso, pero que quieren quedarse en Ucrania, pero que son amigos de Putin y que odian al gobierno de Kiev, pero por lo tanto dicen, esto es nuestra tierra y por lo tanto no queremos que cambie esto. Y claro, cuando nosotros en el Occidente miramos las cosas con unas medidas o con unos criterios muy formales, jurídicos, y empezamos a decir que no se respetan los derechos humanos, que se han violado las fronteras, cosas parecidas, anexiones de territorios como Crimea y tal, en realidad se pierde de vista el trasfondo de todas estas cosas.
Los serbios, sin embargo, sí que tenían claro, quizá demasiado, qué significaba para ellos la nación, continúa Starriol.
Un memorándum de la Academia de Ciencias Serbia, donde enunciaba dos principios que afectan a lo que yo decía, a la cosa de fondo, sobre el pueblo serbio. Y venía a decir lo siguiente: primero, partiendo de la base que el pueblo serbio era el pueblo política y militarmente más fuerte que existía en los Balcanes, cosa que era verdad. Y decían, pero los serbios, allí donde hay serbios, aquello es Serbia. Y los serbios no pueden ser nunca minoría en ningún lugar. Entonces, con estos dos elementos tengo ya hecha la bomba, ¿no? Y fue la bomba del 1914, sí.
Asevera Ricardo Starriol que la idea de que cada nación debe tener su propio territorio en el que solo se hable su lengua es imposible de llevar a cabo, tal y como la historia ha demostrado de forma especialmente clara en los Balcanes. Pero no todo el mundo se ha enfrentado de la misma forma al mismo problema, recuerda el periodista.
El trasfondo es que no hemos resuelto el problema de las naciones. No lo hemos resuelto en ninguno de los países. Y Uno de los más ejemplares, debo decir, ha sido Chequia y Eslovaquia. Yo lo he vivido esto y no sé si es fruto de la educación de la monarquía o del sentido común, pero yo viví todas las negociaciones y me acuerdo que me contaban cómo iban las negociaciones y fueron muy civilizadas, a pesar de que había un jefe de gobierno tan difícil como Klaus, ¿no? Seamos sinceros.
La exposición La gota que derramó el siglo se puede visitar en el Instituto Cervantes de Praga hasta el 30 de junio.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. También pueden visitar nuestra página web www.radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook y Twitter. Iris Murillo les agradece en nombre del equipo de la Redacción Iberoamericana su atención y esperemos que estén mañana con nosotros un día más en este punto del dial. Que disfruten del día.